Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 14, casi 15 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, y la verdad es que se nos ha nublado el cielo completamente. Nos hemos despertado con el cielo azul y promesas de cielos despejados para hoy por Meteo Galicia, pero al menos en estos momentos en Ribadeo hay mucha nubosidad. La temperatura bien, no está mal, y la Semana Santa en principio, en estos primeros días, parece que va a ser buena. El fin de semana casi que fue de lujo, podríamos decir, en cuanto a lo meteorológico. También se ha visto ya color, gente, movimiento, las playas, los paseos marítimos. Bueno, hay ambiente, que lo hagamos bien, ¿eh? Pero bueno, por ahora pues vamos a ir poniéndonos a prueba, pero sí que se nota un poquito más de movimiento, notando eso de que estamos medio en vacaciones, les han dado las vacaciones a los niños en el cole y nos enfrentamos a los días grandes de la Semana Santa, la Semana de Pasión, que estamos prácticamente en ella. Vamos a hablar de cómo se plantean las cosas para los próximos días, también en materia pandémica, por ahora muy bien. En este informe que se llama Costa Viva, que arranca ahora y que está con ustedes hasta las 2 de la tarde. Recuerden que a la 1 hacemos un alto en el camino y retomamos a la 1:20. Y las sintonías donde tenemos la información más amplia, el 88.8 de la FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Les habla Juana Carrera. Lo pandémico apunta bastante bien por el momento, está todo en las mismas incidencias en que estábamos, incidencias bastante bajitas, excepto, insisto, en Río Torto, donde la incidencia es mayor desde hace tiempo, están entre 125 y 250 casos de incidencia acumulada, pero lo mismo a 7 y 14 días, lo cual parece que apunta una leve mejoría en cuanto a nivel de incidencia. Pero todos los ayuntamientos de la Mariña por debajo de 9 casos positivos, que es lo que empieza a resultar un poco más llamativo en cualquier caso. La mayor parte de la comunidad con mucha libertad de movimiento, excepto en algunos concellos, pocos, que tienen una restricción alta. Por ejemplo, en la zona de la provincia de Lugo tendríamos Osaviñao con una restricción alta, y luego con restricciones medias tendríamos Pantón o Sober, además de... Pues nada, aquí es nada, Pantón, Sober y Osaviñao, que son los que están un poquito más problemáticos en la provincia de Lugo. El resto de la provincia está sin problemas, con lo cual podemos estar todos comunicados entre nosotros y con buena parte de la comunidad gallega. Por ahora, bastante movilidad, bastante libertad y bastante controlado en eso que se llamaba meseta, estabilidad, por parte de los responsables sanitarios. Y eso, que siga así, que es lo importante para que tengamos una buena Semana Santa con algo de libertad y que después no nos encontremos con datos malos que ya se empiezan a intuir de todos modos. Pero bueno, vamos a intentar controlar al máximo posible. Vamos a hacer un repaso, como siempre, en titulares de la información más destacada de esta jornada de hoy. Los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En materia judicial, una funcionaria del Ayuntamiento de Barreiro se enfrenta a partir de hoy a un juicio en el que se piden 3 años de cárcel y otros 3 de inhabilitación para el desempeño de cargo público por supuestamente haber modificado una solicitud de una licencia administrativa para beneficiar a una conocida. La vista por este caso se remonta, ya ven, al año 2006. Esto fue para largo y sigue coleando aún. Y arrancaba en esta jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Lugo, donde esta trabajadora tendría que hacer frente a una acusación por un delito de falsedad en documento público. El Ministerio Fiscal sostiene en un escrito de acusación que la procesada en verano de 2006 estaba desempeñando funciones de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Barreiros y habría modificado una solicitud de licencia presentada por una conocida. De hecho, según la Fiscalía, lo realizó de su puño y letra, añadidos a la solicitud original una vez que ya había sido recibida en el registro municipal. Bueno, un juicio, una vista oral que arranca en esta jornada de hoy en la Audiencia Provincial. Además, tenemos otros temas. Este fin de semana, un atropello a 2 jóvenes en Celeiro que tuvieron que acabar en el hospital, uno de ellos de mayor gravedad, al ser atropellados por un vehículo. Iban en un patinete en la zona de la avenida de Ramón Canosa el sábado a las 7 de la tarde en Celeiro, en Viveiro, cuando fueron embestidos por ese vehículo. Tuvieron que ser trasladados al hospital da Costa, al hospital de Burela, para recibir la atención médica pertinente. Se trataba de 2 jóvenes. Y este fin de semana, sobre el terreno, en Cervo, en San Ciprián han estado los nacionalistas para explicar que retoman nuevamente una reivindicación que en realidad han venido realizando los últimos 20 años y que se ha venido realizando esa reivindicación desde muchos sectores distintos de la política, y es la apertura del dique norte de Alcoa al tráfico comercial y una autoridad portuaria propia para nuestra provincia. Porque en estos momentos dependemos, como si fuéramos algo que cuelga, de la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián. Cuando somos provincia con mar, no tenemos autoridad portuaria propia, es la única en España que no tiene autoridad propia, y además, al depender de la de Ferrol San Ciprián, no revierten del mismo modo las inversiones en esta zona que en otras zonas. De hecho, ya lo explicaban el otro día, es un poco complicado invertir los beneficios de la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián si no es en terreno que es directamente de la autoridad, y en la Mariña Lucense, además del dique de Alcoa, pues hay poco terreno de verdad de propiedad de la autoridad. Serían los puertos, los faros de Xove o de Cervo, por ejemplo, sí que se corresponderían con terreno de la autoridad, pero hay poquito, hay que buscar la manera para que se pueda invertir y llevar adelante proyectos interesantes, de los cuales también se beneficie la Mariña Lucense, porque la autoridad genera mucho movimiento, factura mucho movimiento por el movimiento de buques, de mercancías y demás, y sin embargo no se revierte del mismo modo aquí que en otras zonas. Los nacionalistas retoman esta lucha y van a presentar iniciativas tanto en los ayuntamientos como en la Diputación Provincial, como en el Parlamento Gallego, como en el Congreso de los Diputados. Hoy a las 8:30 en Ribadeo hay pleno. Es un pleno en el que va a tomar posesión el nuevo concejero de Medio Rural, Marcos Villamil. Recuerdan que toma el relevo de Mundiña, Jesús Mundiña, quien se retiró teóricamente por cuestiones personales y, según destacan desde el Partido Popular, por ejemplo, indican que habría desentendimientos internos en el bloque nacionalista galego y en el seno del equipo de gobierno, porque habría otra persona que no tendría que estar por ahí, que es exconcejal, pero que andaría todavía manejando algo el cotarro. Eso era la lectura que daban, por ejemplo, desde el PP de la salida de Mundiña. Bueno, Mundiña dejó el cargo de concejal y ahora lo retoma la siguiente persona de la lista, que es Marcos Villamil, en el pleno de esta tarde. Luego, además, se van a someter a aprobación inicial ordenanzas de limpieza y de gestión de residuos de las playas. Y, por otra parte, hablaremos del Partido Popular, porque se preguntan desde el PP, en concreto al portavoz Daniel Vega, por qué al gobierno local del bloque no quiere explicar la herencia del doctor Moreda. Ellos ya han solicitado desde el 9 de enero una moción en la que pedían una comisión de seguimiento sobre la herencia del doctor Moreda para que se controlen cómo se gestionan esos fondos económicos que ha dejado, pero no se saca adelante y piensan que tiene que haber alguna intención oculta por la que al gobierno no le interese sacar adelante una comisión que simplemente sería para buscar transparencia. Por otra parte, desde el Partido Popular, Tito Suárez, del PP, afirma que la Xunta de Galicia apoya el proyecto Arcos 2. Con este proyecto van a realizar un nuevo documental sobre el patrimonio subacuático de la Ría de Ribadeo, que ya saben que es riquísimo. El grupo municipal habría logrado inversión de la Xunta de Galicia para desarrollar esa segunda parte del proyecto. Y, por cierto, también en Ribadeo, desde el PP, denuncian el abandono del paseo marítimo de Rinlo e instan al gobierno local a su acondicionamiento para que sea seguro y atractivo. La coordinadora de Rural del PP, Montse Seijo, cree que el estado de la senda es lamentable y proyecta mala imagen de cara a nuestros visitantes. Hablando de visitantes, Ribadeo organiza una serie de rutas para estos días de Semana Santa, para los de aquí y para los de allá, los que vengan a verlo. Hay 7 recorridos guiados a través de los cuales se va a poder descubrir el patrimonio, tanto natural como cultural. Uno de ellos, una de esas rutas, está destinada precisamente a uno de esos filones que tiene Ribadeo, y es el Ribadeo indiano, con todo el legado y la huella que dejaron los indianos en la localidad y alrededores. Y el Ayuntamiento de Viveiro se une a la iniciativa Ilumina de Luz 2021 y hace un llamamiento a conseguir la inclusión plena de las personas con autismo. La puerta de Carlos V va a estar iluminada de color azul entre el 1 y el 4 de abril en señal de homenaje, concienciación por el Día del Autismo o por el autismo. El autismo o el Día del Autismo se celebra el 2 de abril. Así que durante 4 días estará la puerta de Carlos V iluminada en azul, para recordar que el autismo está ahí y hay que seguir luchando por la investigación y trabajando por la inclusión. Viveiro y la Diputación han colaborado para sacar adelante un cómic, es el de El Bicentenario del Hundimiento del Bergantín Palomo y de la Fragata Magdalena. Se ha presentado este fin de semana en la localidad de Viveiro, lo ha presentado el autor Primitivo Marcos Ferreiro, además de equipo de gobierno y otros asistentes. En la presentación, la alcaldesa María Loureiro destacaba que el hundimiento de 1810 y en esta pandemia hubo mucha solidaridad, mucha gente dispuesta a ayudar y quiere quedarse con eso como valor para transmitir a las nuevas generaciones, con el deseo de que conozcan los errores y que aprendan de los aciertos. Recuerda aquel trágico 2 de noviembre de 1810 por el hundimiento, pero también por la solidaridad posterior. Y el Ayuntamiento de Cervo acondiciona las Escuelas Viejas de San Román como centro cultural. Una parte de este emblemático edificio va a ser habilitado como lugar de ensayo para diferentes agrupaciones locales. El Ayuntamiento está acondicionando este edificio y será habilitado como lugar de ensayo. El alcalde y la concejal de Cultura estuvieron este fin de semana supervisando los trabajos que se realizan con un doble objetivo: brindar a los colectivos ese espacio adecuado y al mismo tiempo dar nueva vida a ese edificio tan emblemático que tiene más de un siglo de historia. Hablaremos de Foz. El Partido Popular defenderá en el pleno de mañana una propuesta para diseñar un plan plurianual de inversiones en la mejora de las deterioradas y peligrosas carreteras de la red viaria provincial. Los populares destacan que desde todos los puntos de la provincia reciben quejas por el mal estado de las carreteras y también en los que tiene la Diputación, en algunas de las localidades de toda la provincia, no solamente de Foz. De Foz hablaremos por cultura, porque el Ayuntamiento presenta la programación de primavera Sementando Cultura. Incluye 12 actividades para los meses de abril y de mayo. Y estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Además, uno relacionado con un paisano de Ribadeo que acaba de ser nombrado miembro de la Real Academia Galega. Se trata del historiador Lourenzo Fernández Prieto, académico de número. Es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador de referencia de la memoria de la represión y de la historia agraria, y ocupa la vacante que queda por la muerte de Luz Pozo Garza. Él es de Adevesa, de Ribadeo. Nacía en 1961 y la elección se produjo en un pleno en el otro día celebrado, en el que se declaró también vacante por la muerte del expresidente José Ramón Barreiro Fernández. Ahí tenemos, por lo tanto, ahora un ribadense, otro paisano de Ribadeo, en la Real Academia Gallega como académico de número y ocupando el lugar que deja vacío otra ribadense, Luz Pozo, con su fallecimiento. Tenemos muchos temas que te vamos a ir detallando a lo largo de esta jornada de hoy. También te vamos a hablar de la importancia del pescado para nuestra salud y de tomarlo en Semana Santa, porque fíjate, en Semana Santa tenemos varios días que hay vigilia, sobre todo para aquellas personas que sigan las tradiciones de la Semana Santa, las tradiciones litúrgicas, religiosas, católicas de la Semana Santa. Jueves sería vigilia, viernes sería vigilia y es un buen momento para comer pescado. Bueno, rico, saludable, siempre sano. Hablaremos de acciones relacionadas entre la promoción del pescado y la Semana Santa, además de otras que impulsan desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y de mucho más. Pero antes, ya sabes que los titulares han llegado a ti gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
Vamos con ese pronóstico meteorológico que nos dice que hoy el día es bueno. En Ribadeo ahora tenemos bastante nube, pero se espera apertura de claros para las próximas horas en toda la comarca, con alguna que otra nube alta y cielos casi despejados todo el día. El viento débil y variable por la tarde y en calma por la noche. En cuanto a hoy, tenemos 15 grados, nos daban máximas de 21, aún estamos un pelín lejos. Mañana martes, día 30 de marzo, tendremos los cielos despejados por la mañana y nubes y claros el resto del día, con viento en calma o débil del nordés. Y las temperaturas mañana 8 grados de mínima, 23 grados de máxima. En principio, de cara a los próximos días, el miércoles parece que también sería bueno, con nubes y claros y vientos débiles, pero de cara al jueves nos hablan de la llegada de las primeras precipitaciones, siempre habituales, por otra parte, en Semana Santa, al menos en nuestra comarca. Si no cambian las cosas, el jueves llovería, pero hasta el jueves no, y las temperaturas van a seguir rondando los 20 grados las máximas. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en las vías, ni Mariña ni Occidente Astur tienen complicación para circular, tampoco la autovía del Cantábrico ni el Alto de Fioco. Hay visibilidad, no hay viento, todo sin problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos poco a poco detallando la información más destacada a lo largo de los próximos minutos y enseguida también te hablamos del pescado, del bueno de nuestras lonjas, como por ejemplo de la zona de Burela, que ya sabemos que tienen una de las lonjas que tiene más movimiento y facturación de toda España. Dentro de un momento hablamos con el gerente de la OPP. Y antes vamos a saber en qué día nos movemos, porque estamos a día 29 de marzo, ya cerrando otro mes, el tercer mes del año, así sin darnos cuenta, y a ver cómo andamos de santoral. Baruc Domínguez.
A diferencia de otros días de la Semana Santa que cuentan con ceremonias especiales, en el Lunes Santo la Iglesia Católica continúa la celebración normal de la misa. Durante esta, el Evangelio que es proclamado refleja el pasaje de la unción en Betania, en casa de Lázaro, en el que una de las hermanas de este, María, le unge con costosos perfumes. También es el día en que se recuerda la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén por parte de Jesús. Aquí, a nivel local, tenemos la tradicional tamborrada de Viveiro, que este año no se puede celebrar por razones obvias. Aún así, os dejamos con el espectacular sonido de la última celebrada en el año 2019. ¡Feliz 29 de marzo!
Así sonaría, pero no va a sonar. Nos quedamos, por lo tanto, con ese recuerdo que nos ha escogido Baruc, tan simbólico, sobre todo para los vivarienses. Las habrá por delante. Yo confío en que en el 2022 ya tendremos tamborrada y todos los actos de la Semana Santa. Para entonces, casi que lo vamos a conseguir. Hasta entonces, bueno, pues vamos tirando como hemos venido tirando hasta ahora, que no nos quedaba otra. Pequeño alto en el camino, hablamos del mundo del mar y del pescado, que es muy sano.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-29-16.
Empezamos la semana hablando de salud y hablando además de iniciativas muy interesantes relacionadas con la salud, relacionadas con una economía importante para nuestra zona, como es la pesca, y con la Semana Santa, que total, lo tenemos también a falta de 2-3 días. Tenemos con nosotros al gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, a Sergio López, y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tienen ustedes alguna iniciativa interesante en la que vinculan la salud con el pescado y con la Semana Santa? Lo de vincular la Semana Santa con el pescado es bastante, bueno, es bastante habitual, por ejemplo, para la religión católica, ¿no? Pero lo de vincular la salud con el pescado es algo que potencian mucho. Cuéntenos en qué consiste.
Bueno, pues al igual que el año pasado, hicimos un calendario donde uníamos el mensaje de un consumo saludable de pescado con mensajes de un reconocido cardiólogo, bueno, que basaba sus recomendaciones en evidencias científicas que tienen que ver con la salud. Para este año 2021 lo hemos repetido ampliando la colaboración con 4 doctores que tienen que ver con distintas especialidades, y el calendario lo titulamos P igual a S elevado a infinito, y es pescado igual a sabor por salud, ¿no? Que quiere decir que, bueno, pues que estas acciones de comunicación de en plan positivo, lo que pretendemos es promocionar por un lado las especies pesqueras, pero también los mensajes de salud. Y estos mensajes de salud tienen que ver, pues, con, como te decía, con distintos especialistas del tema médico. Por un lado, sigue colaborando con nosotros el doctor Guillermo Aldama, que es, como sabéis, un cardiólogo del Hospital de Coruña, y también es un activo representante de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Por otro lado, contamos con Rosaura Leis, que ya había colaborado con nosotros en una edición de Espomar. Es profesora de pediatría de la Universidad de Santiago, y también es jefa de nutrición pediátrica del CHUS. Pertenece también a la Asociación Española de Pediatría y también es una reconocida nutricionista y pediatra en cuanto al tema del consumo de pescado. Y tenemos la colaboración también de Miguel Ángel Martínez Olmos, que es del Servicio de Endocrinología y Nutrición del CHUS. Es un nuevo colaborador con nosotros, y como no, Secundino Cigarrán, que es nefrólogo del Hospital de Amariña, que también es un activo defensor del consumo de una dieta sana y que colabora a lo largo del año en distintas iniciativas con nosotros, o que tiene en cuenta el sector pesquero en iniciativas que organiza el sector médico de Amariña, ¿no? Por lo tanto, bueno, creemos que es una acción bonita en cuanto a destacar, por un lado, las especies pesqueras, por otro lado, los mensajes de salud, y realmente unir, como decías tú, vincular el pescado y la salud.
Pues ahí vinculando pescado y salud. Y también tienen, qué mejor vinculación, algún tipo de convenio o proyecto en común con la Asociación de Cocineros de la provincia de Lugo.
Sí, este año estamos preparando varias acciones nuevas que van a renovar o van a ampliar las que hacemos en los últimos años. Una de ellas la pusimos en marcha ya desde el mes de enero, es con la Asociación Cociñeros Lugo, que es una asociación de nueva creación, donde 18 cocineros de distintos restaurantes de Lugo se han aliado para hacer una promoción de lo que es el producto provincial, por decirlo así, ¿no? Y nosotros tenemos una acción en conjunto que le llamamos La Cocina del Mar, que estamos promocionando en distintos medios y en redes sociales, y consiste en ir combinando distintas especies, por un lado la merluza como nuestra especie principal, la merluza pincho, y por otro lado distintas acciones con distintas especies, sean de temporada, como puede ser ahora mismo la caballa, como puede ser el bonito en el verano, o como pueden ser especies que a veces pasan un poco más desapercibidos, pero que son muy interesantes desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista de actividad pesquera, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Es una de las nuevas acciones de este año 2021 que vamos a incorporar a nuestra actividad y que creemos que tiene recorrido en los próximos años, y que mes a mes vamos a ir haciendo distinto tipo de promoción con esta asociación, donde todos salimos pues ganando, ¿no? Por un lado, damos a conocer su meritoria actividad, y por otro lado destacamos el tema pescado.
Pues ahí tenemos.
Y hay otra nueva acción, Juana, que me gustaría también anunciar, que tiene que ver, pues, como decías tú, con la Semana Santa, es cierto. Uh-huh. Una acción que iniciamos el año pasado y que tiene que ver con la plataforma Escapada Rural. Escapada Rural es la asociación nacional más importante de turismo rural que hay a nivel español. Hicimos el año pasado algunas acciones con ellos, tanto en la Comunidad de Madrid como en País Vasco, y para este año tenemos pensado realizar la promoción de la merluza en 10 locales. 10 locales que van a estar situadas en distintas comunidades autónomas y en distintos fines de semana del año. Pero que como inicio, y aprovechando la Semana Santa que tenemos estos días ya para disfrutar, y intentando también disfrutar de una situación tan atípica como es la declaración que hay ahora mismo de la pandemia, y que muchas de las comunidades autónomas tienen limitaciones de movilidad, pues lo que hacemos nosotros es mandarles la merluza a distintas comunidades autónomas para que ellos puedan disfrutarla, ¿no? Y empezamos la acción con cuatro comunidades, como son Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y lo que vamos a hacer va a ser suministrar una serie de kilos de merluza de pincho. Ellos tienen total libertad para preparar las recetas que ellos deseen y van a ponerla a disposición de sus clientes para el fin de semana de lo que son los próximos días de Semana Santa, entre jueves y domingo. Y como digo, esto se va a ampliar a lo largo de próximos fines de semana, buscando alguno que tenga puente o que sea de especial relevancia en su calendario, o bien de especial relevancia en distintas comunidades.
Esto también puede ayudar un poquito a paliar ese déficit del canal Horeca que tuvimos durante toda la pandemia.
Sí, el canal Horeca realmente se nota muchísimo, sobre todo porque, bueno, hay, por un lado, hubo un cierre prácticamente absoluto en alguna zona, ¿no? Por otro lado, gran parte de las que son festividades, acciones sociales, comuniones, fiestas, comidas de empresa, cenas de empresa, es decir, se ha visto muy muy resentido, tanto por un lado por la actividad normal de la hostelería y hoteles, como por otro lado por la falta de estos eventos que mayoritariamente tienen un incremento de consumo de pescado. Por lo tanto, estas acciones que nosotros estamos buscando, aunque sean más pequeñitas, pues sí pretenden pues poner en valor esta colaboración con el sector hostelero y también animar al consumo y a la gente que salga de sus domicilios para hacer un disfrute de la Semana Santa, pues que puedan aprovechar para probar este producto que es tan bueno en calidad y tan sano en condiciones de salubridad.
Siempre ayuda. Y supongo que este año seguirán con otro tipo de acciones promocionales, como siempre desarrollan, como las del año pasado. No sé si continúan con Paradores, Camino de Mar o la campaña en redes sociales.
Pues en principio sí, todavía no hemos cerrado nada, estamos en contacto ya con Paradores para marcar un poco las fechas adecuadas. Hay algunos locales o algunas zonas que todavía estaban cerrados y que abrían ahora para Semana Santa. Y la idea nuestra es la de poder renovar ese tipo de acciones. Son acciones interesantes. Nosotros en unos casos tenemos que hacer una promoción directa y en otros casos se trata de acciones de promoción, de aportación de producto. En la mayor parte de los casos, cuando hacemos las acciones fuera, se hacen con la merluza o con el bonito, porque son las especies más identificativas, pero no solamente esas. Si recordamos Camino de Mar, también se hizo con el pez espada, con rape, con chicharro. Ahora mismo lo que estamos haciendo con Cocinheiros Lugo es combinando pues un mes hacemos la promoción de merluza, otro mes hacemos otra especie, volvemos a promocionar la merluza, volvemos a abrir otra nueva especie. De momento tenemos ya la previsión para esas 6 especies a mayores, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos es realmente en una fase de preparar lo que es el calendario de acciones para este año 2021.
Pues seguro que hablaremos más adelante de esas acciones y que funcionen muy bien y que la gente siga consumiendo pescado, que es lo más saludable que podemos hacer. Gracias por estar con nosotros, Sergio López, el gerente de la OPP. Buenas tardes.
Gracias.
Acción financiada por la Xunta de Galicia y el FEMP, Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca.
Estás en directo en COPE de la Costa y en el espacio informativo Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde aquí seguimos. Más información más amplia en el 88.8 de la FM, ya sabes, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Hablamos de esos temas que nos marcan el día en una última semana, la verdad, del mes de marzo. Nos quedan 3 días para fulminar ya el mes de marzo y seguimos hablando de pandemia cuando ya se ha cumplido un año de hablar de la pandemia. Aunque en estos momentos tenemos estabilidad en los datos, está bastante moderado el asunto, sobre todo en la Mariña Lucense, donde tenemos muy controlada la incidencia. Hay un ayuntamiento, un municipio en el que la incidencia es mayor, es el de Río Torto. Lleva un tiempo con una incidencia mayor, lo previsible sería que empezara a bajar a partir de ya. Está entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes, pero no tiene ninguna medida distinta de la del resto de los ayuntamientos que tenemos aquí en la zona de la comarca. Y en principio, con esas cifras y con esa situación, nos vamos aproximando a los días grandes de la Semana Santa, con bastante libertad también de movimientos, con estabilidad en lo pandémico. Por cierto, también en estos últimos días se llevó a cabo un cribado en Burela, se hicieron 450 pruebas y salieron todas negativas en coronavirus, lo cual también es indicativo de la posible presencia de virus en la zona, sobre todo estaba dirigido al sector servicios y no hay asintomáticos o no, bueno, en ese sector no hay asintomáticos. Luego, claro, puede haberlos por ahí que no se hayan detectado, pero parece que tenemos unas cifras favorables. Una persona ingresada en el Hospital La Mariña positivo en COVID. Con eso empezamos con esta Semana Santa, donde ya hay más colorido en cuanto a número de personas por nuestra comarca, que en cuanto viene más gente ya se va notando en las playas, en los paseos marítimos o en las calles de cualquier localidad. Normalmente somos los contados, los de siempre, y cuando llegan los de fuera también se nota. Así que ha habido algo de movilidad, presuntamente solo los de la comunidad gallega que serían los que podrían moverse y los que vuelvan a sus domicilios porque sean estudiantes o trabajen fuera pero que tengan aquí su residencia o su domicilio. Ese sí que es otro de los casos que está justificado para poder volver a Galicia. Recuerden ese registro de viajeros, si tienen que movilizarse y demás, pues se apuntan para que pueda haber un seguimiento sobre esas posibles situaciones de origen de coronavirus. Y con esto vamos tratando los temas que nos competen en esta jornada de hoy, en la que hay varios asuntos de los que vamos a hablar. Vamos a empezar con el tema de las infraestructuras y la petición de la liberalización del dique norte de Alcoa. Llevan 20 años pidiendo esto, no solamente desde el Bloque Nacionalista Galego, sino desde muchos otros sectores, tanto políticos como sociales o económicos. Aún no se ha conseguido, pero bueno, puede que ya quede menos en ese camino. Y luego lo de la autoridad portuaria propia para la provincia. Pero además en este día de hoy hablaremos del pleno que se celebra en Ribadeo en esta jornada, de las grabaciones ilegales a mujeres que estaban orinando las fiestas de la Maruseina de 2019 y que posteriormente se subieron a páginas web pornográficas, y de el inicio de la Semana Santa en algunas de nuestras localidades, cómo está yendo en el tema de comercio y demás. De eso y demás, ¿eh? Hasta las 2. Un pequeño otro camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Centro Comercial Histórico de Viveiro. Abrimos este Xoves Santo pola mañá en horario de 11 a 2. E de marzo a maio os envíos a toda Mariña e Ortegal son gratis. Merca en Viveiro e enviamos cho de balde. Centro Comercial Histórico de Viveiro. Aquí tes moito que ver.
Los responsables del Bloque Nacionalista Galego presentaron iniciativas este fin de semana sobre el terreno en la zona de San Ciprián, del puerto de Moras, y piden algo que llevan pidiendo en realidad los últimos 20 años, como ellos mismos señalan, que todavía no se ha conseguido. Al margen de quien gobierne en las distintas instituciones, sería importante para la comarca de La Mariña beneficiarse del tráfico portuario en ese dique norte de Moras y, claro, por supuesto, también tener una autoridad propia, como explicaba Daniel Castro, el diputado del BNG en el Parlamento Galego.
A creación da Autoridade Portuaria de San Cibrao e a liberalización do dique norte de Alcoa. Unhas reclamacións que leva facendo o Bloque Nacionalista Galego desde hai xa case 20 anos e que consideramos sumamente importantes para a economía e para a sociedade mariñá, non? A verdade é que ninguén entende como é posible que no 2021 a provincia de Lugo sexa a única provincia do Estado español que segue sen ter esta autoridade portuaria e, a tamén, non hai ninguén que entenda como o dique de norte de Alcoa infrautilizado siga sen ter carga de traballo, cando, ademais, está máis cabaleado que a liberalización deste dique traería unha dinamización no económico á comarca da Mariña que sería máis que beneficiosa. Por iso, levaremoslo a diversos concellos, levaremoslo ao Parlamento Galego, á Deputación de Lugo e, por suposto, tamén ao Congreso dos Deputados.
También se pronunciaba en este sentido la responsable comarcal del bloque, Ana Hermida.
Para instar ao goberno español a crear unha nova autoridade portuaria en San Cibrao que xestione os ingresos que se obteñen nesta zona e que deste xeito compense a débeda histórica que se está a producir coa actual autoridade portuaria Ferrol-San Cibrao, na que os investimentos que se producen nesta zona da Mariña son moi inferiores aos ingresos que se obteñen. Neste sentido, é necesario a creación desa autoridade portuaria propia que vai acompañada de máis da apertura ao tráfico comercial do dique norte de Morás e deste xeito dotar a comarca da Mariña de infraestructuras portuarias adecuadas á puxanza económica que tenga a comarca, non? Ademais, na mentras non se poida ou non se leva a cabo esa creación da autoridade portuaria, é de xustiza que se redistribúan os ingresos que se obteñen a través do porto de San Cibrao para que eses ingresos caian na comarca da Mariña e deste xeito acabar co déficit histórico que temos e coa débeda que está xerando a autoridade portuaria Ferrol-San Cibrao.
Iniciativas a varios lugares, a varios organismos, ayuntamientos, a la Diputación de Lugo, al Parlamento Gallego y al Congreso de los Diputados. Sobre la iniciativa que irá a la Diputación, nos habla Mónica Freire. Mañana mismo se lleva el tema.
O vindeiro martes, desde o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego na Deputación de Lugo, imos levar ao Pleno unha moción onde solicitaremos a creación da Autoridade Portuaria de San Cibrao, segregándoa da actual Ferrol-San Cibrao, e tamén demandaremos a liberalización e apertura ao tráfico comercial do dique norte do Porto Comercial de San Cibrao. Non é esta a primeira vez que desde o Bloque Nacionalista Galego levamos esta iniciativa á Deputación de Lugo, pois xa foron moitas, non, as ocasións nas que con anterioridade se tratou estas propostas nesta institución, que tamén foron levadas pois por compañeiros nosos, non, anos atrás ao Parlamento de Galicia e ao Congreso dos Deputados. O que esperamos é que nesta ocasión tamén saian adiante estas demandas de forma unánime e que poidamos seguir avanzando nestas demandas que xa son históricas.
Históricas, años e años demandando, solicitando estas cuestiones, la apertura al tráfico comercial del dique norte de Morás o la autoridad portuaria propia. Parece que se ha vuelto a sacar a la palestra, pero también es cierto que de cuando en cuando salta a la palestra. A ver si de esta ya va. Y ellos piden un reparto equitativo también. Entre tanto, se consigue la autoridad portuaria propia para nuestra provincia, un reparto más equitativo de los beneficios de la autoridad portuaria, porque ahora recaen más del lado de allá, del lado que compete a la otra provincia, puesto que es autoridad portuaria Ferrol-San Ciprián, que de este lado más acá. Así que es lo que se solicita y se lleva a distintas instancias. Hacemos un alto en el camino y continuamos hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, en el 99.7. Recuerda.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Do 1 o 3 de abril, celebras en Foz a 17ª Ruta das Tapas que organizan Hacia Foz, CCA e o Concello. Achégate esta Semana Santa a Foz e saborea as propostas gastronómicas que atoparás na hostelería local. 17ª Ruta das Tapas en Foz, esta Semana Santa, do 1 o 3 de abril.
30 minutos pasan de la 1 hasta las 2 aquí, contándote la información más cercana. Hablamos a continuación del pleno que va a tener lugar en Ribadeo. En esta misma jornada de hoy hay varios asuntos que van a pleno. Uno de ellos es la toma de posesión del nuevo concejal. Se encarga de la Concejalía de Medio Rural. Retoma el testigo que deja Jesús Mondiña y se encarga de él Marcos Villamil. Era el siguiente en la lista del Bloque Nacionalista a las pasadas elecciones. De esto y de otros asuntos de pleno nos habla la alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Trataremos varios asuntos de interese e, ademais, tomará hoxe posesión do cargo o novo concelleiro do Goberno Municipal, o señor Marcos Villamil González, que vai levar as importantes áreas cometidos de medio rural que até agora viña desempeñando o compañeiro Jesús Mundiña. E entre outros asuntos trataremos as aprobacións iniciais da nova ordenanza de limpeza e de xestión de residuos. E isto é así porque a actual ordenanza de protección medioambiental de Ribadeo foi aprobada xa hai 15 anos e desde aquela teñense producido importantes cambios na nosa sociedade, destacando unha importante toma de conciencia en materia medioambiental, como tamén o reflita así a evolución da legislación medioambiental en todo este período. Por lo tanto, consideramos necesario derrogar esta ordenanza tan antiga para ser aprobada unha nova específica de limpeza e de xestión de residuos. E o novo marco normativo en canto a xestión de residuos está baseado nunha economía circular, así como tamén recollen pois as inquedanzas que nos últimos anos nos foron trasladando a veciñanza e tamén o persoal municipal, como pode ser a propia policía local, que son a base desta normativa.
Pues ahí queda una de las partes que se van a tratar en el Pleno, pero además se llevan otros asuntos también. Según ha destacado el propio alcalde de Ribadeo, es importante sacar adelante una ordenanza de las playas y luego se tiene que llevar unas modificaciones del plan general y un apoyo al mundo de la pesca, ya sabes, por la nueva normativa que nos quiere imponer Europa.
Consideramos necesaria también la aprobación de una ordenanza específica de playas, de una parte, las especiales características de nuestra costa, de nuestros areais, así o requiren, regulando tamén temas como a presenza de cas, a actividades deportivas, a pesca, prevención de riscos como os desprendementos, etc. E ademais de ser un requisito que nos viñan exixindo desde hai tempo bandeira azul e acú de calidade turística. E tamén trataremos unha solicitude da Xunta de Galicia na que nos pide unha interpretación xurídica dun artigo do vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal en relación sobre cal debe ser a prevalencia legal da tipoloxía das especies arbóreas aquí en Ribadeo. Neste senso, o secretario da Corporación emitiu un informe técnico no que indica que a Lei do Solo e a legislación sectorial deben prevalecer sobre o disposto no pexón, de aí que a Corporación Municipal debamos ratificar este informe. E, finalmente, trataremos tamén varias mocións presentadas por grupos municipais, por asociacións, e tamén trataremos unha moción de urxencia presentada pola Confraría de Pescadores de Ribadeo solicitando apoio municipal ás súas xustas demandas sobre un novo regulamento europeo que vai entrar en vigor e que prexudica seriamente os intereses da frota artesanal de baixura.
Asuntos del Pleno que se celebra hoy. Desde el Partido Popular se han mostrado críticos porque no se saca adelante, y de hecho se ha llevado a Pleno en forma de moción, pero no se apoya una solicitud de que se cree una comisión de investigación sobre la gestión del dinero que dejó el doctor Moreda, que tendría que revertirse en mejoras para el asilo de Ribadeo. El portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega, no entiende por qué se le está negando que se cree esa comisión cuando es del interés de todo el mundo. Incluso en su momento recabaron las opiniones de la familia y también estaban a favor.
Alá polo 9 de xaneiro registrábamos unha moción pedindo a creación dunha comisión de seguimiento para analizar a herencia do doctor Moreda. Bueno, sorprendentemente, o BNG non quere debatela, neste pleno do lunes non vai a debate e parecenos indignante que non se queira crear esta comisión. Unha comisión transparente e que informaría a todos os ribadenses sobre esta herencia. Que se quere ocultar? Esa é a pregunta, porque a comisión explicaría que orzamento ten esa herencia e en que se vai invertir ese diñeiro. Unha comisión donde tiña que haber representación política municipal, tamén unha representación do corpo técnico municipal, administrativos, arquitectos, traballadores sociales, unha representación da familia e tamén representación das distintas administracións. Por lo tanto, que medo hai a crear unha comisión para informar e para concretar un orzamento que deixou o doctor Moreda para mellorar o hospital asilo? Non podemos entender e preguntamos que oculta o BNG non querendo informar sobre esta herencia.
Ahí queda. ¿Por qué no quieren informar sobre esa herencia y cómo se gestiona? Es la solicitud del Partido Popular en Ribadeo. Otro asunto más relacionado también con Ribadeo, en este caso en forma de aportación, bueno, una aportación y otra crítica sobre la aportación. Tito Suárez, del PP, del Grupo Municipal Popular, afirman que se ha logrado inversión de la Xunta de Galicia para el desarrollo de la segunda parte del proyecto A. Es un proyecto sobre el patrimonio subacuático de la ría de Ribadeo y retoman las colaboraciones con entidades deportivas del municipio, como la Asociación de Actividades Subacuáticas Silla Pancha, que desarrolla este proyecto junto con los arqueólogos. Lo explica Tito Suárez.
E de novo, retomamos as colaboracións con as distintas entidades deportivas. En esta ocasión facémolo con a Asociación de Actividades Subacuáticas Silla Pancha e os arqueólogos do proyecto Argos. Aquí, logo de falar con a Xunta de Galicia, dentro do grupo municipal, lográbamos a inversión para o proyecto Argos 2, donde se realizará un documental para poñer en valor o patrimonio subacuático que esconde a nosa ría. Dentro deste proyecto, tamén se realizará unha exposición fotográfica itinerante e un libro documental sobre o que agardan as aguas da nosa ría. Dentro do grupo municipal, seguimos apostando por a cultura e o deporte da nosa vila.
Pues eso, sobre la gestión de fondos, el apoyo de la Xunta de Galicia para seguir con esas investigaciones y otra sobre denuncia. En este caso, Montse Seijo, coordinadora de lo que es la zona rural popular, afirma que está abandonado el paseo marítimo de Rinlo e insta al gobierno local a que lo acondicione. Sería más seguro, más atractivo y además daría mejor imagen a la gente que venga por aquí a pasar unos días, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa.
Después de visitar a pequena vila mariñeira de Rinlo, lugar moi visitado polos turistas que se achegan ao noso concello, vemos que está moi abandonada. Lugares tan fermosos como o paseo marítimo atópanse nun estado nefasto, sen rozar, sen limpiar, con zonas de moitas humidades, que fan que sexa perigoso e intransitable. Pedimos ao BNG que cree un plan de mantemento do noso patrimonio e agardamos que de cara á temporada estival acondicione o paseo marítimo, dado que é un reclamo turístico importante da nosa vida. E debido á situación pola que estamos a vivir, axudaría a reactivación do noso sector, tanto hosteleiro como turístico.
Ahí queda, por lo tanto, la denuncia y la solicitud del Partido Popular. Esto respecto al municipio de Ribadeo. Vamos a cambiar de tornas enseguida, mirar hacia San Ciprián Cervo para hablar de las grabaciones de la Maruxaina. Pero un pequeño alto en el camino antes.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. R23 en Ribadeo, una tienda donde encontrarás gran variedad de regalos, ropa y complementos para el hombre. Una tienda donde destacamos por la originalidad en los artículos y por la atención personalizada. Te asesoramos a la hora de elegir ese regalo, esa prenda o ese complemento. Te hemos preparado una selección de artículos de moda y calzado con descuentos de hasta un 70%. ¿Te los vas a perder? Además, ya puedes ver la nueva colección para esta primavera-verano. Visítanos, estaremos encantados de recibirte. R23 en calle Reinante 17 bajo Ribadeo.
Hablamos de las grabaciones de Maruxaina. Hablamos además con una de las mujeres afectadas, que es Paloma Maceda. Habéis decidido que no aceptáis el hecho de que se haya archivado la denuncia en el juzgado de Viveiro. Vais a seguir para allá, pero además estáis haciéndolo mucho más visible. Vais a organizar, de hecho, una concentración el próximo domingo en San Ciprián a las 12 del mediodía en la Plaza dos Campos, ¿no? A ver, cuéntanos un poco qué ides facer e tamén por qué estades nesa loita.
Pues mira, o día da manifestación en sí, pois
vamos a pasar por lo centro da, do povo, reivindicando e dando o noso punto de vista en contra da sentencia pola que quedou en si o tema da, dos vídeos que nos gravaron. Uh-huh. Intentamos xuntar o máximo de persoas posible, obviamente, tanto poden acudir homens como mulleres, obviamente, facer ruido para que realmente sepan que non son nosotros as que estamos en desacordo con esta sentencia, sino que a gran maioría dos que nos apoian pues pensan exactamente como a nós.
O principio, a primeira parte na que reivindicasteis este asunto, parece que quizá quedou máis eclipsado do que pretendedes facer agora. Estades dispuestas a loitar facendo máis visible a vosa loita?
Sí, especialmente, precisamente foi por eso, por lo que nós o estamos a facer desta maneira. Porque da primeira vez pensamos que cerraron o caso e non lle deron a importancia que debía de ter, porque realmente moita xente non coñecía este caso. Simplemente saleu un pouco nos periódicos, sin máis, non lle deu máis importancia. E bueno, tamén creemos que a gran maioría das persoas pois non tiña información correcta en si do tema. Entonces, así desta maneira, pois que chegue a máximos oídos posibles e que se sepa realmente cal é o problema, realmente cal é o problema. O problema é as grabacións, subirlas a páxinas de pornografía infantil, non é o de estar orinando na calle. Ese podemos debatir en calquer outro momento, pero ese non é o debate en sí.
A xente se quedou pois prácticamente con ese tema, porque din que cando estades na rúa perdedes a vosa intimidade, pero eso non é xustificante para que se podan subir despois esas grabacións a unha páxina web ou varias páxinas web de contido pornográfico, porque sigue ser a vosa imaxe, non?
Sí, efectivamente, tamén se está facendo moito recalco no tema de que viñamos na calle como que nosotros non nos apartamos. Sí, nosotros non mexamos no medio da calle, no medio en sí. Nosotros buscamos un sitio apartado, porque obviamente a muller ten que desnudarse prácticamente de cintura para baixo enteira para poder facer as súas necesidades. Igual que fai, e o seguirán facendo os homens a día de hoxe. Entendes? Entonces, nosotros sabíamos exactamente que estábamos expostas, pero si nosotros obviamente sabemos que vamos a ser grabadas e que estes vídeos van a salir nunha página porno, podedes estar por seguro e tranquilos de que non é máis. Recalco tamén que nosotros estamos orinando na calle porque non hai urinarios suficientes. O sea, sí hai vales, hai restaurantes, pero obviamente ou eles meten unha persona durante todo o día para contratar únicamente para que se limpien eses baños, ou é totalmente imposible. O sea, a gran maioría dos restaurantes e dos bares teñen os baños fora de servicio, porque hai tantísima xente que é imposible controlar eso. É totalmente imposible. Entonces, a nosa reacción calé, pues como se fixo toda a vida se fixo así. Buscar un sitio apartadinho, o máximo posible, onde non poder deixar a xente e facelo.
Tamén neste caso, en esas grabacións, había niñas. Faláis de 80 persoas afectadas, pero tamén menores de edade.
Sí, dese claramente. Que, a ver, a día de hoxe, en efecto, pues, estamos en contacto con todas esas persoas afectadas. Bueno, xa te digo, nelas había menores. Nas cal, pues, a ver, hai xente que está moi afectada, que, bueno, están a tratamento psicolóxico, porque é un tema moi moi difícil de levar, que as túas persoas máis acercadas, que esas rapazas que poidan asistir ao instituto, que poidan ir a un colexo, e que se lle señale como que están xando na calle, eso é tremendo, eso é tremendo. O sea, non podemos deixar de pensar nestas rapaciñas que a fin e ao cabo son tamén perxudicadas como nosas que temos un pouco de máis idade.
Eran tan claras de verdade as imaxes como para distinguir vosa cara?
Sí, de feito, todo, vese todo con claridade, o sea, todo. Vese nosa cara, nítida, vese tanto as imaxes de día como de noite, vese, o sea, escoitase perfectamente todo o que estamos a falar, todo, 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 perfectamente todo. É máis, a persoa que sube os vídeos, como hai, o sea, son tres sitios, tres puntos diferentes onde pongas cámaras. Nun deles son tres cámaras, noutro é unha, en outro é unha. Bueno, pois asegúrase esta persoa de que as rapazas, cando nunha das cámaras non se lles ve a cara ou as súas partes íntimas con precisión, pois colgas, polo outro, o sea, tomadas as imaxes desde outro punto desde outra cámara, para que se vexe efectivamente todo, claramente, sabes, para que a persoa que consume este tipo de vídeos, pois que lle quede claro esa cara, todo.
Claro, que hai unha labor de edición deses vídeos.
Sí, totalmente. Tamén é moi importante, vamos a ver, salimos os mulleres, pero os homens tamén van aí a facer as súas necesidades e tamén van a, o sea, vese perfectamente como cortan cando entra un rapaz, sabes, de feito, a ver, vese claramente que é un rapaz pola vestimenta, pola voz e por todo, vese, xa se ve tamén.
Claro, pero eso non é de interese tan súas mulleres, claro.
Non debe de dar os suficientes cartos como para gravalos.
Pues Paloma, moitísimas gracias por estar con nos e contarnos a vosa loita entón o domingo ás 12 da mañá, non? Na Praza dos Campos, en Cervo, en San Ciprián.
Na Praza dos Campos, en San Ciprián, invitar ao máximo de persoas posibles a que poida facelo coa falda típica da Maruxaena, pues está convidado, vamos a loitar, porque está unha loita para todos, tanto para os que veñen como para os que estamos. É moi importante que se faiga eco este gran problema, a ver si podemos chegar a poder cerrar, pues polo menos que as nosas imaxes non sigan colgadas a día de hoxe nesas páxinas, e intentar meternos un poquinho máis no tema de que persoas e que plataformas permiten este tipo de vídeos, porque, repito, a nosotros estas horas non está afecta, pero hai outros vídeos donde están en baños, bueno, en moitísimos sitios donde ti non te podes ni chegar a imaginar que pode haber aí unha cámara e estás grabando. E son todo imaxes de cámaras ocultas, donde ti non tens ni idea que te poden estar grabando mismo. Vas a un hotel ou a un restaurante e teñen ali as cámaras postas.
Eso va moito máis aló de eso de que te graben nunha rúa, que se sea un sitio público. Eso é bastante máis privado ainda.
Claro, precisamente, que aí é onde queremos remarcar, porque é moi importante que non que a xente que está pues, a xulgarnos, porque estamos a facer nunha vía pública, non, é que igual ti nos está xulgando, que nos estamos facendo nunha vía pública, e nos está ben, non, como moitos comentarios que hai, pero que ti mañá vas coa túa filla a un restaurante ou a un hotel, pasar un fin de semana, e están te grabando exactamente igual. Entonces, queremos que a xente pues seña consciente da gravedad en sí do que estamos a pelexar e do que estamos a loitar.
Pues aí está, recurren esa sentencia e ademais están protagonizando accións para visibilizar o que pasou, o feito que foi moi grave, así como esa manifestación para o vindeiro domingo. Paloma Maceda, unha das afectadas, moitísimas gracias por estar con nós e por contárnoslo. Gracias.
Gracias. Un saúdo.
Debido al uso continuo de la mascarilla, tu cara te está pidiendo trátame. Y en Ribadeo, Centro de Belleza Cristiane Carballo, te ofrecemos solución. Tenemos para ti tratamientos faciales específicos enfocados en la flacidez y retención de líquidos causados por el uso de la mascarilla. Resultados visibles desde la primera sesión. Tratamientos desde 39,90€. Además, con la llegada de la nueva temporada de verano, prepara tu piel con garantía. Disponemos de láser de diodo, láser indoloro y español. Sesión desde 9€. Centro de Belleza Cristiane Carballo. Estamos en la calle Reinante 33, en Ribadeo. Llama e infórmate en el 982 10 6455 o pásate por nuestro centro.
Ribadeo, espérate esta Semana Santa. Ata o 4 de abril, achégate a Ribadeo e aproveita a Semana dos Descontos que organiza a CISA. En 50 comercios atoparás grandes ofertas, liquidacións de stocks, zonas outlet, rebaixas.
Necesitas máis para visitarnos? Ribadeo, espérate. É unha mensaxe de Acisa.
10 minutos para las 2 y vamos a hablar de eso, de comercio en Ribadeo. Bueno, lo va a hacer Baruc Domínguez para ver cómo ha arrancado esta Semana Santa. Vamos con ello.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos también precisamente este lunes de asuntos relacionados coa Semana Santa. E falamos de asuntos relacionados co comercio, coa hostelería de Ribadeo. Para falar conosco, temos o xerente de Acisa, Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por contar con nos outra vez máis.
Bueno, pois aquí estamos falando de asuntos importantes para a economía local e, dende logo, pois nun ano complexo como que estamos a vivir, pois é importante valorar o que temos pretiño de nós. E supoño que se está a notar, xa falábamos antes da entrevista, polo menos nesta primeira fin de semana da Semana Santa, o tempo tamén acompañou, pero esas visitas, pois de xente da comarca, xente de Viveiro, xente de Foz, pois que quixo vir pasar estes días no comercio, na hostelería local, e que realmente pois é importante este empurrón nestes tempos complexos que estamos a vivir, non?
Sí, efectivamente. Nos ahora no que levamos de mañá, bueno, podemos facer un pequeno cribado, unha pequena encuesta para saber un pouco como funcionou a este primeiro fin de semana. Eu tamén, bueno, tuve pendente na calle, como ten que ser, a pie de calle, que se suele decir, un pouco de como iban funcionando os diferentes sectores. E, bueno, a verdade é que estamos bastante, por non decir, moi satisfeitos deste primeiro fin de semana. É certo que a meteoroloxía axudou moitísimo, pero, bueno, estamos a falar de que os restaurantes traballaron de media rozando un 90% da súa capacidade, é dicir, bueno, algún un pouco menos, algún encheu os seus comedores. Entonces, bueno, no tocante, por exemplo, os restaurantes, estamos moi contentos. No tocante aos bares, as terrazas estaban cheas, daba gusto pasear, por exemplo, pola calle de San Francisco, polas rúas peatonais, que se ven que, bueno, que hai ánimo, que hai xente de fora de Ribadeo, pero de preto de nós, como dice o slogan de Acisa, Ribadeo preto de ti, pois, bueno, pois ao final preto de xente de Foz, de Viveiro, de Villalba, de Lugo, ao final é o que falábamos, como dicías tú antes, é a ventaxe, entre comillas, de estar pechados, pois que, bueno, que moitos aproveitan para coñecer o que non coñeceron nunca, e a lo mellor incluso, pois, animanse a despós volver a repetir e vir máis veces a donde antes non viñan, porque, pois a Madrid íbanse a Madrid, a Barcelona, ou a donde les dará a gana. E a verdade é que, xa digo, estamos moi contentos, nos hotéis, bueno, un pouco donde menos repercusión ten, a media de ocupación este fin de semana estuvo entre o 30 e o 40%. É certo que, bueno, este tamén é un turismo ao estar pechados, e a parte mala de estar pechados, pois, bueno, é un turismo que solo se limita á comunidade autónoma, con lo cual é máis fácil que, bueno, que, pois, que un veciño de Lugo, un veciño de Coruña, quizáis solo veña a pasar un día de ida por volta, merque, disfrute da gastronomía, pois no caso de Ribadeo vexa a praia das catedrales, pero é máis difícil que ocupe unha plaza de unha habitación, un hotel. Entonces, bueno, esperamos dentro do caso que de cara a Semana Santa, o xoves santo, viernes santo, ese fin de semana, pois podamos chegar ao 50 ou 60%, a ver se pudera ser. A verdade é que, xa digo, estamos moi contentos, tamén temos no comercio, puxemos en marcha este mismo venres a campaña de descontos especiais, que estamos tamén moi satisfeitos de como foi a acollida, eso que eran os primeiros días, ainda está se dando a coñecer, como quen dice. Polo que puiden falar eu nestes días, houbo moito veciño de Ribadeo, moito veciño da comarca que sole comprar en Ribadeo, que viu exprofeso a Ribadeo a mercar. Bueno, de momento, xa digo, estamos moi satisfeitos, é unha campaña moi potente, con unos descuentos, a verdade, non son objetivo quizás eu en dicilo, pero potentes, moi atractivos para a cidadanía. Son 50 establecementos asociados aos que participan, e que además aproveito para meter a cuña, pois que poden consultar as ofertas tanto na web de Acisa Ribadeo.es como no Facebook @acisaribadeo, porque a verdade é que hai auténticas gangas, liquidacións de stock, que, bueno, ao final é un pouco a pescadilla que se morde a cola, é dicir, se o comercio vai ben, a hostelería tamén vai ben, se ti ves pues, o que falábamos tamén antes, se ti ves a visitar o que é a Vila de Ribadeo, pues a lo mellor tomas algo nun bar, animaste, compras algo porque está rebaixado ata un 70% de desconto, e xa se tes tempo, pues disfrutas un pouco da nosa gastronomía, na vila, no Rinlo e no Porto, en calquera dos sitios onde temos excelente gastronomía, e xa se tes a sorte, pues visitas a Praia das Catedrais, que seguro que ao mellor non a visitaxe nunca, e tes un día completo e redondo, e faz pues todo un abanico de actividades que ao mellor non farías se te quedas na casa ali onde vivas.
Falando do comercio, centrándonos nunha cuestión moi pragmática, sabemos, pois, os que coñecemos o comercio de Ribadeo, que ten unha apertura singular, diferente a doutros lugares, o típico de abrir os domingos e pechar os lunes. Non sei agora mesmo nestes días da Semana Santa, pois, cal vai ser a política dos comercios, se vai seguir, pois, un patrón común ou se van a abrir en diferentes días.
Mira, o patrón común que che podo decir que se vai seguir é abrir os domingos. É dicir, tanto este domingo como o domingo que ven vamos estar abertos, como todos os negocios que abren os domingos van a abrir. Despois, no tocante o xoves e o venres santo, bueno, aí xa, como decía outro, chegar ao acordo é complicado ás veces, e máis nestas situaciones. A maior parte do comercio abrirá os xoves, eso casi por descontado, e despois, pois sí que, bueno, o venres santo, polas connotacións do propio día, nosotros como asociación deixámolo a criterio de cada un, non establecemos un criterio propio, unificado, sería seguramente o máis pragmático, o máis cómodo, pero, bueno, polas connotacións que ten o día, deixamos que señan eles os que decidan. De todas formas, bueno, polo que eu teño consultado, seguramente o venres pola mañá o comercio, boa parte dele este aberto, quizáis a maior parte teña cerrado o venres pola tarde. Non quer decir eso que non haxa tendas abertas igualmente, porque, bueno, a situación todos sabemos cual é, con lo cual a xente está a querer vender. Entonces, bueno, é moi probable que haxa máis tendas abertas do habitual do que poidera haber nun xoves ou venres santo dun ano normal. Hai que ter en conta que non tan os oficios habituais da Semana Santa, as procesións e demais, e bueno, entonces todo isto influe. E desde logo, pues bueno, aproveitar cantos máis días para poder vender o que nos toca neste momento. Entonces, bueno, eu quixera animar a toda a xente que, aínda que, bueno, poida ser que o venres santo pola tarde, ao mellor hai algunha tenda pechada, non deixen de vir porque os bares e os restaurantes van estar abertos, seguro, e podese disfrutar de unha boa comida, de un par de viños nunha terraza ou no interior dun bar, porque hai que recordar que a hostelería é un lugar seguro, o comercio é un lugar seguro, en definitiva, como reza un dos nosos principais eslóganes, Ribadeo é un lugar seguro. Entonces, temos a sorte, toquemos madeira, de que además estamos na lista xe de concellos libres de COVID, tanto nos últimos 7 días como nos últimos 14 días. Entonces, bueno, esto tamén creo que tamén sirve de revulsivo para animar a xente a vir e disfrutar de Ribadeo. Xa digo, en todo caso, os domingos, bueno, tanto pasado que xa foi, como o domingo que ven, sí que estaremos abertos, como sempre, que eso, pues bueno, poda animar a xente, especialmente da comarca, xa non digo das cidades, pero da comarca, a poder vir.
De Jesús Pérez, xerente de Acisa, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por chamarnos.
Ya ven, está funcionando bien y además tenemos por delante unos días con buenas expectativas sanitarias, buenas expectativas también meteorológicas y, por lo tanto, económicas, ¿no?, para esos descuentos. Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, no solamente en Ribadeo, sino en muchos otros centros comerciales de nuestra zona, de nuestra comarca, se organizan descuentos e interesantes actividades.
31 comercios saen a rúa os días 31 de marzo, 1 e 3 de abril en Foz. Achégate a Foz e benefíciate dos descontos especiais que atoparás nos locais participantes nesta campaña de Hacia Foz CCA. Moda, calzado, complementos, deporte, decoración, xoguetes, libros e moito máis. Comercio na rúa en Foz, 31 de marzo, 1 e 3 de abril. Agardamos-te en Foz.